Vamos rápidamente a encontrarnos con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que está en línea. Le agradecemos gentilmente la deferencia de poder charlar con él unos minutos. Buen día, Axel, ¿cómo te va? Marcela Feudal te saluda, ¿cómo estás?
Buen día, sí, un gusto hablar con ustedes. ¿Cómo andas, Marcela?
Bien, muy bien. Bueno, acá viendo todas las noticias que tienen que ver, ¿no?, con esta publicación de la vacuna Sputnik V, a la que el gobierno y la provincia de Buenos Aires apostaron fuertemente, y bueno, es una excelente noticia para caminar hacia el futuro, más allá de todo lo que podamos pensar, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que se le ha recargado un demasiado peso a nivel público a esta publicación. Obviamente es positiva, pero te quiero decir que uno no puede hacer otra cosa que decir, primero, que venimos trabajando desde el mes de junio para conseguir vacunas. Yo personalmente hablé con el fondo y el Instituto Gamaleya, que son los responsables de la vacuna rusa. Desde acá de la provincia también hablamos con Johnson & Johnson, hablamos con varios de los proveedores chinos. Y la búsqueda era de la mejor vacuna posible que llegara lo antes que se pueda. Y la verdad que cuando se consiguió el contrato con la vacuna Sputnik V, bueno, se le dio todo el material para que la pruebe al ANMAT, y llama mucho la atención que, habiendo aprobado el ANMAT, como pasa con cualquier remedio que vos tenés, sí, en tu botiquín o con cualquier alimento que comes, hayan metido tanto lío con que tenía que salir una publicación en una revista internacional. Yo la vi, la leí, porque ya me acostumbré un poco a ver artículos médicos por todo esto de la pandemia, pero la verdad que para los que no somos médicos ni especialistas, eso es incomprensible prácticamente, muy difícil de acceder. O sea que creo que formó parte de una campaña antivacuna que se inscribe dentro de una campaña más general, debo decirlo, donde hace algún tiempo algunos medios de comunicación y obviamente la oposición política se la pasa diciendo que está todo mal, que la vacuna no sirve, que no hay que ponérsela, que después se quejan porque viene poca. Así que bueno, muy difícil, porque la verdad que cuando uno mira un poco y sale y levanta la vista en lo que está pasando en el mundo, lo que ve es que hay gran problema de abastecimiento de vacunas, y Argentina accedió tempranamente a una vacuna que resultó ser muy, muy buena. Y segundo, a nivel humano, personal y social, hay que tener ganas, y la verdad, claro, ser bastante, desde mi punto de vista, cuestionable para hacer una campaña contra las vacunas para el COVID. La gente se ha muerto,
yo creo,
se está
que
muriendo,
sí,
se enferma,
sí, es
mucho.
Bastante cuestionable, y lo mezquino que ha sido todo el manejo que se ha llevado a la arena política el tema de la pandemia en general, ¿no?
Un espanto, la verdad que un espanto, pero militar contra una vacuna hay que tener ganas. Mirá que yo sé que lo que fue el tema del aislamiento, la cuarentena, después que se iban a desbordar los hospitales, después que no iba a haber comida, después que, bueno, han pasado toda la pandemia, sí. Yo no me sentí muy acompañado, con mucha colaboración, sino que al revés, todo el tiempo con una situación que tengo que confesar. Fue gobernar ante la absoluta incertidumbre, algo nuevo, no es fácil. Todos decían que la provincia de Buenos Aires no iban a alcanzar las camas, los respiradores y los médicos. La verdad que tuvimos un volumen muy grande de contagios, pero que nadie se quedó sin atención, con un sistema que el gobierno anterior dejó en la ruina. En la ruina, porque una cosa es no invertir, no poner remedios, como hizo Vidal, como hizo Macri. Otra cosa ya directamente, hospitales que estaban terminados, muy necesarios, no abrirlos y decir, no voy a abrir un hospital. Mirá cómo le hubiera servido siempre, en todo momento, tener más hospitales en la provincia y en el conurbano, pero ni hablar en una pandemia que nos dejen así. Entonces, la verdad que yo no los veo autorizados a los que dejaron pudrir vacunas a discutir.
Ese es el tema, ¿no? Que uno a veces analiza situaciones que han sido adversas dentro de lo que es su propia administración y dice, bueno, ¿desde qué lugar se analiza, no? Por eso utilizo la palabra mezquino, que me parece que es un poco la más adecuada, ¿no?
Bien. Sí, yo, para no cargar las tintas sobre esto, porque estamos hoy, obviamente, como desde que empezó esta campaña de vacunación, muy lleno de esperanza, etcétera. Pero yo vi hoy una encuesta que hay mucha gente que no se quiere vacunar. Y no se quiere vacunar porque le llenaron la cabeza y se la pudrieron con cosas falsas, con miedos. Y la verdad que yo lo veo muy, muy, muy cuestionable, porque, por decirlo menos, vos decís mezquino, pero muy cuestionable, porque si alguien no quiere vacunarse porque escuchó a alguno de estos comunicadores, ¿sí?, de sembrar sospechas sobre la vacuna a los que accedimos, y si hubiéramos accedido a otro, seguro sobre otro también. Entonces, si no se vacune, después se contagia y tiene un problema, hay una responsabilidad social también de ¿no?
Sí,
porque hoy no se quiere vacunar y esta vacunación es voluntaria. Entonces, nosotros acá estamos haciendo una campaña también para que referentes de diferentes sectores, no políticos, le comuniquen a la gente que la vacuna es buena, porque si no, estamos peleando, como dije, con un escarbadiente, ¿no?
Sí, claramente. Ahora, ¿qué porcentaje de gente que en esa encuesta que viste, recordás, no se quiere vacunar?
Sí, ahí alto? Había visto una que hablaba del 36%.
Ah, es un porcentaje muy alto.
Es muy alto. Yo pensé, y bueno, y obviamente en nuestra fantasía de no tener algo tan virulento en contra, yo pensé que, bueno, que atravesamos un momento y un año tan complicado por la pandemia que, llegada la vacuna, lo que iba a haber era una especie de efervescencia, bueno, todo el mundo queriendo vacunarse. Nunca imaginé tener que estar defendiendo la conveniencia de vacunarse, porque es como que te digan, mirá, tengo el antídoto contra un veneno que te acaba de picar una serpiente, y te digan por la radio, no te pongas el antídoto, que es muy malo. Y la verdad que son situaciones que si uno, aún tratando de no politizarlo, no polemizar, y yo para que tu audiencia entienda qué sensación estoy teniendo. La verdad que tener que defender algo por lo que peleamos tanto para tener y que nos da tanta alegría y alivio poder acceder después de tanto tiempo a una vacuna, que es lo primero que nos da la ciencia, que nos sirve para prevenir el coronavirus, más allá de cómo andamos todos, yo digo siempre con métodos medievales, ¿no? ¿Sí? Tapándonos la boca, distanciándonos, lavándonos la mano. Sí, sí. Es como se peleaba contra la escondiéndonos en las casas para que no te agarre el virus, y ahora tenemos una vacuna, y parece mentira tener que estar explicando que vacunarse es bueno. Pero a esa situación nos llevaron, y trajeron expertos, y bueno, eso, nada más. Yo te digo, hoy estoy muy conforme, estamos con casi 1.700.000 inscriptos, nosotros abrimos una página para inscribirse, para cuando lleguen las vacunas, que también se demoran, obviamente, como pasa todo el planeta.
Ajá. 1.700.000 inscriptos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, es un porcentaje que suponés que irá en aumento, ¿no? ¿Y cuándo creen ustedes que van a poder comenzar? Porque hay como una cierta demora, se hablaba de una cierta demora con respecto al arribo de las vacunas, lo cual ponía sobre la mesa el tema de si se podían fabricar en nuestro país, ¿no?
Sí, mira, hay una vacuna que es la de AstraZeneca, la de Oxford, la conocida como Oxford, que se fabrica acá, el compuesto básico, digamos, lo más complejo, pero después se está mandando a llenar los frasquitos, digamos, a México, y después vuelven para acá. O sea que hoy ya estamos produciendo una vacuna, estamos probando varias, tenemos lo del plasma de pacientes recuperados, tenemos varios avances y hitos de la lucha contra el COVID acá en la Argentina, con mucha participación del gobierno. El ministro Salvarez ha tenido un rol protagónico, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la verdad que sirvió muchísimo para esto. Ahora, varias de las vacunas, hoy el problema que tienen es que ya andan, ya están comprobadas, pero no tienen escala, están buscando dónde producirse. Y bueno, obviamente que en la Argentina tenemos muchas ganas que otras vacunas también se puedan escalar en el país. Después, en cuanto al cronograma, yo te digo esto porque me parece que hay que hacer un poco de historia. El año pasado, cuando yo empecé a hablar de las vacunas, me acuerdo que un día en esas conferencias que dábamos con Alberto y también Larreta, el intendente de la ciudad, yo lo que dije, bueno, cambió todo porque apareció la vacuna. Salió la noticia de que se había ya terminado un avance muy importante en el análisis de la eficacia de la vacuna. Y entonces dije, cambió todo. Y a partir de ahí nos pusimos a buscar la vacuna y hablábamos de que íbamos a tener vacuna acá en la Argentina, esperábamos a mediados de este año, que era un tema muy complicado porque llegamos a estar en el invierno, entrado el invierno, y después la campaña de vacunación lleva como 6 meses. Logramos adelantar muchísimo esas fechas, pero después estamos sometidos a este lío de la incertidumbre de cuándo se van comprobando los procesos, de cómo se muda la producción de un país a otro para cada vez. Hay que producir miles de millones de vacunas.
Sí, 7.800 millones de vacunas.
Claro.
Ni más ni menos.
De un día para el otro, entonces nunca se hizo esto. Y bueno, y hay una especie de carrera. Ahí también cuestiones hasta nacionalistas, ¿viste? Los países que hacen la vacuna, la descubrieron o la producen primero, quieren primero vacunar a su población. Pero sí, entonces ellos nos ponen una cola muy larga. Así que es muy difícil decir la fecha. Lo que yo te puedo decir es que a esta altura, acá en la provincia de Buenos Aires, recibimos primero 123.000 de la primera dosis, te hablo. Después, ahora prácticamente 40.000. Pero bueno, en estos próximos días, ya esta es la demora que se ve de 15 días, se esperaba poder recibir como 400.000 juntas y eso nos iba a permitir acelerar. Nosotros lo que hemos dispuesto, y lo decía ayer, más allá de las críticas, a veces que me parece un poco ya tedioso, ¿no?, estar discutiendo con cosas que no tienen ningún asidero, pero acá hay que hacer tres cosas. Inscribir a la gente, porque como esto es voluntario, yo no puedo salir con la vacuna y empezar a vacunar, como en las campañas obligatorias.
Claramente.
Y para colmo, inscribir tiene este problema de la campaña antivacunas, que hay gente que no se quiere inscribir porque le sembraron en la cabeza mentiras. Entonces, bueno, luchar contra eso, inscribir a la gente. Segundo, distribuirla en nuestra enorme provincia de Buenos Aires, que esto no es fácil, son 135 distritos, entonces hay que disponer lugares nuevos para vacunar, todo esperando que lleguen las vacunas en gran cantidad. Y mientras, ir consiguiendo las vacunas. Pero todo hay que hacerlo armoniosamente. Entonces, cuando a mí me dicen, van a llegar tantas vacunas, yo ya acelero la inscripción, amplío los lugares de vacunación, y después si se demoran, bueno, se va desacompasando. Pero bueno, con mucho entusiasmo lo hacemos, porque ahora tenemos, de alguna manera, el instrumento.
Sí, hay un futuro, se ve como una línea final, ¿no? Ahora pregunto, ¿cómo avisoras? Porque ahora los contagios bajaron, ¿no? Y esto está claro, bueno, sucede que en la temporada de verano en la costa bonaerense ha sido exitosa, hay pocos casos, ha disminuido. ¿Cómo avisoras que puede llegar a ser el 2021 con este, ¿no?, horizonte donde vemos una vacuna, pero que sabemos que las llegadas de las dosis se van a demorar por una cuestión lógica de fabricación y demás? ¿Cómo pensás el 2021?
Mira, sí, son muchas incertidumbres que actúan en conjunto, porque también, viste, se descubren todos los días. Siempre miré la prensa internacional, pero ahora la veo con avidez para ver qué es lo que va pasando, porque nada más globalizador que el coronavirus es la historia, ¿no? Y nos enteramos que aparece una nueva cepa en Inglaterra, otra que apareció ahora en el norte de Brasil, otra que está en Sudáfrica. Y bueno, entonces hay que ver cómo actúa esto con las vacunas. Por eso es muy difícil hacer pronósticos. Lo que sí te puedo decir es que si la vacunación avanza como esperamos, empieza a avanzar rápidamente, y bueno, eso, el primer efecto que va a tener no es evitar los contagios, porque nosotros podemos ir, suponete, vacunando a 5%, 10% de la población, pero el virus sigue circulando. Lo que sí, la idea es vacunar a los sectores clave para impedir que aquellos que son, digamos, más población de más riesgo estén rápidamente vacunados o lo antes posible. Entonces eso va a bajar las internaciones y nos va a dar un alivio en el sector salud, como ahora haber vacunado a buena parte de nuestro sistema de salud, nos va a permitir que los médicos, las enfermeras, personal de limpieza, los que hacen los análisis en el laboratorio, dejen de estar sometidos, como estuvieron todo este tiempo, a tanto riesgo que también nos limita el uso del sistema. O sea, que lo que veo es que va a haber todo el tiempo noticias buenas si vamos vacunando. Y esto también va liberando la economía, porque si la población que más riesgo tenemos de que se enferme y eventualmente fallezca también, está cubierta, protegida o más protegida, y bueno, la enfermedad pasa a ser otra cosa. Entonces yo veo que por primera vez aspiramos a tener certezas con la vacunación. Y a medida que esto pase, también eso va a ir liberando algunos factores objetivos y subjetivos que tienen que ver con la economía, porque claro, es difícil hacer una inversión, expandirse cuando uno no sabe mañana hay un pico de contagio. Eso tratamos de hacer desde el gobierno, poniendo fondos para la cultura, el turismo, y apuntalar esas actividades que están más riesgosas. O sea que lo que se mostró acá es que un Estado presente, un pueblo solidario, son las recetas contra el coronavirus, y ahora la vacuna.
Claro. La última pregunta que te hago, ya te dejo. Con respecto a las clases, ¿qué va a pasar? Porque viste que estamos todos peleando si son presenciales, no son presenciales.
Es así. Nosotros en octubre del año pasado, como viene funcionando la provincia de Buenos Aires, yo no trabajo por golpe de efecto, no me guío con el marketing, ni tampoco me corren los diarios porteños, macristas. Yo lo que vengo haciendo es las cosas con la mayor seriedad, que me parece que eso da un resultado. Lo que hicimos es establecer determinados protocolos para ir volviendo a la presencialidad, y uno de ellos tiene que ver con la distancia adentro de las aulas, además de las ventilaciones en los lugares donde se reúnen los grupos, porque hoy sabemos que se contagia mucho más por el aire que por la superficie. Entonces, el solo hecho de estar en un lugar cerrado, bastante gente por un tiempo prolongado, es muy peligroso si alguno tiene coronavirus, y los chicos en general, sabemos ya que se contagian y también la transmiten, pero que en general son leves. Entonces es muy difícil detectar la enfermedad en niños, porque con los adultos, bueno, en general aparece como un resfrío y a veces cosas mucho peores. En los chicos a veces es tan leve que ni se nota. Entonces eso puede generar grandes contagios, y después están los maestros, el personal de la escuela, y obviamente muchos chicos que pueden tener alguna enfermedad preexistente y tener un desenlace muy malo. Entonces la idea es empezar las clases el 1 de marzo, eso anunciamos, con presencialidad, toda cuidada para evitar los contagios. Y después, el 17 de febrero, ya vamos a empezar con los recuperatorios de aquellos que perdieron una materia y aquellos que perdieron conexión con la escuela. Así que muy entusiasmados también con esto, y sin, me parece que son cosas que estudiar con mucho cuidado, porque también leí una encuesta, mucho las encuestas no me convencen, pero bueno, me parece que el marcar la pregunta era importante, de quiénes están tranquilos, de los padres y madres, con la vuelta a la escuela, la presencialidad, y no es como parece. Me parece que también yo soy papá, y bueno, queremos cuidar a los chicos y
sí, claro,
que no sea un desastre, sí. No es así. Me parece que esto que pasó en la Ciudad de Buenos Aires, de hacer campaña política con la vuelta a las clases, es un error total, porque no nos deja debatir un tema tan complicado con un poco más de seriedad, ¿no?
Sí, de tranquilidad. Hay muchos papás que tienen miedo, y eso es verdad. Bueno, Axel, muchísimas gracias por estar en el programa. No te hemos robado casi 15 minutos, y bueno, con todos temas que hacen a la agenda de todos los argentinos, ¿no?, y de todos los habitantes de la provincia. Te mandamos un abrazo muy grande y será hasta la próxima. Gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes. Lo último que te digo, con cuidado, pero todos necesitamos que vaya volviendo la presencialidad. Así que ese es el trabajo que está haciendo nuestra directora general de escuela.
Bueno, perfecto, muy bien. Un abrazo y hasta la próxima.
Hasta luego, muchas gracias.